Miente, miente, miente. Algo quedará.
Mentiras de la historia jamás contadas. De marzo de 1976. La noche negra de la Argentina inició con el golpe militar. Fue muy distinto a los anteriores. Esta vez las tres fuerzas armadas, ejército, marina y fuerza aérea, habían decidido actuar en conjunto y repartirse tanto el poder como su participación en la represión por partes iguales. Se había perpetrado un nuevo golpe de Estado, que al igual que los anteriores contaba con el apoyo de importantes sectores de la sociedad, los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros, la Iglesia Católica y los medios de prensa que prepararon previamente la sociedad para la aceptación del golpe como única alternativa para salir de la crisis. Para ese momento, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia también se encuentran bajo dictaduras militares, cuyos oficiales fueron entrenados en el menester de la tortura por mercenarios franceses y oficiales norteamericanos. Es por estos días posteriores al 24 que la palabra subversivo se extiende a todo aquel ciudadano que no esté de acuerdo con la dictadura. Estudiantes, trabajadores, sindicalistas, artistas, todos ellos censurados, todos ellos en la lista de la muerte.
Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta, basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz a nuestra
ciudad. Ganar la paz es la publicidad que se emite en radios y televisiones. 350 campos de concentración de secuestro y tortura, divididos por zonas. Una vez secuestrado, el detenido desaparecido es llevado a uno de estos campos de detención donde se lo tortura durante horas. Picana, violaciones, mutilaciones. No importa si el detenido es anciano, discapacitado o una mujer embarazada. El fin de estos interrogatorios es la delación. Instalar el miedo y la desconfianza en la sociedad es el objetivo de la Junta Militar. Se invita a denunciar a todo aquel que resulte sospechoso o subversivo. Usar barba es un motivo válido. Campaña apoyada por distintos medios, revistas como Somos, Siete Días, Labores, Gente, Cabildo, Confirmado, diarios como La Nación, Clarín, La Prensa, periodistas como Neustadt o Mariano Grondona. Detrás de este golpe está la entrega del país a los intereses económicos internacionales.
Comerciar con todos los países y proyectar nuestra singularidad como Estado soberano, sin desvirtuaciones extremistas o demagógicas.
La dictadura asalta al poder con la excusa de combatir la subversión, pero detrás hay un plan maquiavélico. Desde las sombras está el grupo Perró, quien gobierna el país y a los títeres de la Junta Militar. Tiempo antes del golpe se viene reuniendo un grupo de economistas liberales que se hace llamar Grupo Perró. Perró es un abogado intelectual que oficia como líder de este grupo y que busca reestructurar la economía argentina. Uno de los miembros de este grupo es designado por Videla como nuevo ministro de Economía. Abogado economista, proveniente de una tradicional familia argentina, Su tío tatarabuelo fue traficante de esclavos, colaboró con los invasores ingleses y apoyó al virrey Cisneros durante la Revolución de Mayo. Su abuelo, José Toribio, fue el fundador de la Sociedad Rural. Joe, como le dicen sus amigos, de la alta sociedad, no es otro que José Alfredo Martínez de Hoz.
LRA 1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y ATC, LS82, Canal 7, transmiten para todas las emisoras integrantes de la cadena nacional de radio y televisión del país. Excelencia el señor Ministro de Economía de la Nación. Hará uso de la palabra a continuación para anunciar una nueva etapa en la aplicación del programa económico. Habla el doctor José Alfredo Martínez de Hoz.
El día que Videla lo llama para asumir como ministro, Joe está cazando leones y elefantes en Kenia junto a su amigo Borbón, el rey de España. Para Martínez de Hoz hay dos grandes males que impiden el desarrollo de la Argentina: una clase obrera indisciplinada y una industria nacional ineficiente. La Junta Militar, de la mano de Joe, quita los subsidios a la industria nacional y quita también todo tipo de impuestos a los agroexportadores, favoreciendo a sus amigos de la rural. Este es el hombre que ordena desde su escritorio el secuestro y la tortura, la represión y desaparición de ciudadanos argentinos. Y las políticas brutales de Martínez de Hoz y sus socios del Grupo Perró son acatadas servilmente por la Junta Militar. Los verdugos que trabajan para la corte del Grupo Perró, con el apoyo y la protección del Plan Cóndor de la CIA, aplican el vaciamiento del Estado, planes que solo se pueden imponer por medios de terror, y para ello están los directores de los campos de concentración: Massera, Suárez Mason, Benjamín Menéndez y el Tigre Acosta. Ocultar tantos cuerpos asesinados bajo la tortura es imposible, por lo que se inventa el método del traslado. Todo consiste en cargar al detenido en un avión, doparlo con pentotal, en la jerga pentonaval, y arrojarlo al Río de la Plata. Mientras tanto, los cómplices de la barbarie cantan cínicamente: los vuelos de la muerte tienen la finalidad de deshacerse de los cuerpos de los detenidos, ya que para la dictadura...
Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido.
En la Argentina de Videla, la verdad solo puede leerse en otro idioma. El único medio que habla de las madres y sus hijos y nietos desaparecidos es el Buenos Aires Herald. A fines del 77, la inflación es del 350%. Jimmy Carter exige a Videla que regularice su situación ante las denuncias de violaciones de derechos humanos, aunque la CIA sigue colaborando.
Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses.
¿Dónde están?
No deben saber dónde están.
¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen?
Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan, nada más. Después nos retiramos.
El movimiento de las madres de Plaza de Mayo comienza a provocar atención en todo el mundo, sumada a la denuncia que hacen los cientos de argentinos exiliados. mientras son vigilados por el centro piloto de París, instalado por Massera, con la anuencia del gobierno francés.
Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN, y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos.
Mientras que en Buenos Aires, Massera utiliza su fiel servidor, un tal Alfredo Ignacio Astiz, para infiltrarlo entre las madres, con el nombre de Gustavo Nimio, el que marca con el beso de Judas en la iglesia de la Santa Cruz a las 9 personas que son detenidas y arrojadas vivas al Río de la Plata. Astiz, el rubio, el cuervo, el cobarde, amante no tan secreto del almirante Massera y conocido en la fuerza como la Sirenita, o también conocido como la Golondrina del Negro, por Massera. Mundial 78. El endeudamiento estatal y enriquecimiento de los contratistas amigos de la Junta Militar, acompañados por los medios cómplices de comunicación, que muestran una Argentina en orden, con clima de fiesta, alejada del terror que denuncian los organismos de derechos humanos internacionales. La dictadura utiliza el triunfo deportivo del Mundial como una señal de apoyo a su gobierno.
Argentinos, hemos sido capaces de vencer a la insidia y al escepticismo. Seamos ahora también capaces, con la ayuda de Dios, de impulsar a la nación en pos de sus objetivos permanentes. Pareciera como si un cúmulo de energías dormidas, como si una nueva capacidad de entusiasmo hasta ahora letargada, hubiesen salido a plena luz. Y ello es así porque tanta alegría, tanto entusiasmo generosamente expresados, no son un fruto casual. Responden, en definitiva, al profundo anhelo de unión nacional que sentimos todos los argentinos.
Pasado el efecto mundial, el grupo Perró impone la tablita. 4.600 millones de inversiones en el sistema financiero, destruyendo la economía argentina. Todos son ciclistas de la bicicleta financiera.
Y ahora con el dólar barato es un fenómeno viajar. ¿Sabés cómo nos esperan allá? Y claro, ahora se dio vuelta la tortilla. Ahora no le vamos a pedir nada a nadie. Lo que ponemos los dólares somos nosotros, querida. Los argentinos.
La burbuja económica de la clase media argentina. Septiembre de 1979. La Comisión de Derechos Humanos de la OEA recibe 5.000 denuncias de desapariciones. El informe es demoledor. Para combatir su efecto, en el festejo del equipo juvenil argentino-Japón, el gobierno reparte miles de calcomanías con el lema: los argentinos somos derechos y humanos. A esta altura, en todo el mundo se habla de los desaparecidos argentinos, y la palabra desaparecidos en idioma español es sinónimo de la Argentina de la dictadura. 1979 a 1982. Para desviar el tema de los desaparecidos, el gobierno desvía la atención a un viejo conflicto limítrofe con Chile. En 1980, Adolfo Pérez Esquivel recibe el Premio Nobel de la Paz. Otro golpe durísimo para la dictadura.
Hermanos, los pobres, los que son perseguidos, los que tienen hambre y sed de justicia, los que padecen por causa de la opresión. Es por todos ellos que estoy aquí.
Mientras tanto, Massera, desplazado del poder, lanza su proyecto político propio, con la ambición de ser un nuevo Perón, el Partido por la Democracia Social. Desde su diario Convicción, realizado con trabajo esclavo de periodistas y fotógrafos detenidos en la ESMA. 1981, estalla la burbuja de Martínez de Hoz y con ella la de la creyente clase media argentina y sus TV color comprados en Miami. Cae Videla y llega el ala liberal de la dictadura, Viola, quien pretende quedarse en el poder hasta 1985. La economía inflacionaria es insostenible y los DM2 entran en ansia.
El país, señor. La situación. ¿Usted no?
En medio de este clima nace la multipartidaria en diciembre de 1981. Un golpe dentro de un golpe. Cae Viola. Llega al gobierno de facto John Wayne Galtieri. Pero de aquí en más, es tema de otra historia a venir. Y aquí da comienzo nuestra historia jamás contada. El tipo había sufrido las torturas con dignidad. Sí, había gritado, llorado, implorado, pero nunca delató a nadie. El tipo pasó a ser imprescindible, ya que era el único diagramador detenido en la ESMA, y el negro Macera lo necesitaba para su diario Convicción, y por eso el tipo zafó de los vuelos de la muerte. Sabía que la única forma de concretar su objetivo futuro sería una: mantenerse vivo, y lo logró. En el año 1984 le encomendaron una tarea: vigilar de cerca a el amante de Macera. Y entonces el tipo se movilizó a Bahía Blanca. Allí vivía la sirenita Astiz. El tipo lo siguió por algunos días. Frecuentaba los bares que este frecuentaba junto a su hermano y algunos amigos. Y aunque percibió que la gente que no pertenecía a su círculo lo despreciaba, observó el desaire de mozos y quiosqueros, empleados de banco. Y un día, el tipo llamó a su encomendador y le dijo: si quiere, lo puedo eliminar. Yo quiero. Pero la respuesta lo desilusionó. Si lo matamos, lo convertimos en un héroe. Lo único que falta es que en la base Belgrano le hagan un monumento. El tipo sabía respetar las órdenes. Un año después de haber regresado de Bahía Blanca, un día por la noche, el tipo toma el 21 en Liniers para ir a visitar a una tía al Tigre. En Puente Saavedra sube otro tipo, tan común como él. Jean, zapatillas Adidas y con un sobretodo azul que le quedaba un poco grande. El tipo cree reconocerlo y lo mira. Lo mira en el reflejo del vidrio de la ventanilla. ¿De dónde lo conozco, carajo? Se martilló la cabeza. Y de pronto se abre esa ventanita que todos tenemos cerrada en el recuerdo y que al abrirse nos permite descubrirlo. El rata, la puta que lo parió, el rata. No puedo creerlo que sea este hijo de puta. El rata era uno de los picaneadores favoritos del Tigre Acosta y que tenía como predilección los genitales masculinos. El tipo no lo podía creer, le estallaba el corazón de la adrenalina. El rata, la puta que lo parió. 30 minutos después de que el tipo no le sacaba la vista por el reflejo de la ventanilla, el rata se paró, tocó el timbre, el colectivo paró y bajó. El tipo esperó 5 segundos a que el colectivo arrancara, se paró de golpe y le gritó al chofer: «Jefe, jefe, ¿me para que me pasé?». El colectivero refunfuñando le paró y abrió la puerta. El tipo bajó y vio que el rata se encaminaba a unos 50 metros adelante de él. El tipo aceleró el paso y fue cortando distancia. El rata parecía lento, como si lo estuviera esperando. Cuando lo tuvo a 5 metros, el tipo le dijo casi susurrando: «Rata, por fin nos encontramos». El rata se detuvo, se giró y lo miró fijamente, bajo la luz de un farol, como en un tango. ¿Periodista? Nunca se supo si había sido una afirmación o una pregunta. La bala le entró en su ojo derecho. El tipo miró el cuerpo del torturador muerto sobre la vereda que se desangraba y, como una plegaria de despedida, le dijo: «A vos nunca te van a hacer un monumento». Después se dio vuelta y se encaminó a la parada del 21.
Nos vas a escuchar. www.yoargentino.net.